Exactamente.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hashem. Continuamos con el curso de Melajim. Nos encontramos en el capítulo número 4, Hashem. Vamos a continuar como estábamos la semana pasada. Estábamos hablando del profeta Elisha. En uno de esos días, llegó el profeta Elisha a la ciudad llamada Shunem. Ahí había una mujer, explicamos, bueno, en el tiempo de cuando explicamos con David, una mujer bastante importante, que era la hermana de Abishag Ashunamit. ¿Se acuerdan que David Amelech, empezamos a explicar la semana pasada al final del curso de la clase, que David Amelech se enfrentó un día con Saúl, su enemigo? David Amelech estaba escapándose de Saúl porque Saúl quería matar a David. Sin embargo, en esa ocasión Hashem le dio la oportunidad a David de matar a Saúl. Sin embargo, David no lo quiso matar y cortó la ropa de Saúl, como dejándole una señal para que cuando Saúl se despierte, vean que ahí estuvo David. Por haber despreciado las ropas, David Amelech, Hashem le mandó un castigo, por llamarle así, al nivel que tenía David Amelech, que las ropas ya no lo calentaban. Entonces tenía que estar con una muchacha en las noches para que su piel esté caliente. Y se casó con una señorita llamada Abishag Ashunami. No se casó, era su concubina. Entonces, ahorita, Elisha se encuentra a la hermana de esta mujer, de Abishag Ashunami, la hermana de la que estuvo con David. Ella, al parecer, a Tzadeket, y le rogó a Elisha que, por favor, en su camino, se quede a comer en su casa. Y a partir de ese día, cada que Elisha llegaba a la ciudad, tenía dónde entrar, que era a la casa de esta mujer, que era la hermana de Abishag Ashunami. Esta mujer puso atención, como está escrito, que las mujeres tienen más sensibilidad que los hombres para poder identificar los invitados. Esta mujer puso atención a los invitados y es más que el hombre, como expliqué. Y entendió que esta era una persona que donde comía no llegaban las moscas a su mesa. Acuérdense que estaban totalmente en los campos. Y ahí había animales. No es como hoy en día que tenemos casas cerradas con aire acondicionado. Entonces ahí en su comida de él no llegaban las moscas. Y se veía que su cama todo el tiempo estaba en una limpieza especial. Y ella notó y le dijo a su esposo y le dijo, ¿sabes qué? Este Elisha se ve que es una persona Kadosh y Tzadik. En realidad, vamos a. No es, no, no, no es bonito que viva en una casa como la nuestra, así chiquita. Vamos a construirle arriba de nosotros un segundo piso, una casa más bonita, en vez de que sean con maderas, en vez de que sea con madera, sea con piedras. Le ponemos ahí su cama, le ponemos ahí su mesa, sus sillas, su menorá para que tenga luz. Las luces antes no eran eléctricas. Y todo el tiempo que llegaba ahí, le dijo, y cada todo el tiempo que llega aquí Elisha, que suba al segundo piso y que ahí quede solamente en su cuarto. Y así hicieron una casa especial para Elisha. Un día llegó Elisha Naví con su ayudante Gehazi. Grábense este nombre porque va a tener mucho, mucho que ver en toda esta historia. Llegó Elisha con su ayudante llamado Gehazi. Llegó a la casa a la hermana de esta, a la hermana de Shunamit, donde estaba esta señora, subió en el segundo piso a descansar, y Elisha le pide a su ayudante Gehazi que le llame a esta mujer, a la hermana de Shunamit, y le diga, Gehazi la llama, y ella se para frente de Elisha. Elisha no quería no quería hablar con una mujer cara a cara. Por lo tanto, le dijo Elisha a su ayudante, Gehazi, pregúntale a esta mujer. Ella ya se esforzó mucho por nosotros. ¿Cómo podemos nosotros regresarle un favor a ella? Sí, a lo mejor ella necesita una necesidad, que yo la ayude a hablar con el rey. Le dijo Elisha, yo todo el tiempo puedo entrar con el rey o con algún ministro de guerra. Y le dijo la mujer, la verdad. Ella vive lejos de la familia y ninguna persona la alimenta con parnasá. Y ella le dijo, No necesito ninguna ayuda del rey. O sea, vivía dentro de una familia, a nadie le ayudaba a ella. Y no, al parecer no necesita ninguna ayuda del rey ni ninguna ayuda de ningún ministro de guerra. Después de que esta mujer se fue, le dijo Elisha al Shamash, a su Shamash, que es su ayudante: ¿qué podemos hacer para esta mujer? No nos está aceptando la ayuda. ¿Cómo puedo hacer para regresar el favor que ella nos da de recibirnos todo el tiempo en su casa? Y aquí aprendemos cómo un favor provoca cosas muy buenas. Este Gehazi le dijo: ¿sabes qué? Esta mujer ya vi que no tiene hijos y su esposo es anciano. Naturalmente, ya no va a poder tener ella hijos, y pues con su esposo muera o se enferme, ella va a tener que llevar toda la casa. Pero si tú le das una veraja que tenga un hijo, entonces creo que sería una forma de agradecerle por todo lo que nos está dando. En este momento, Elisha le dijo: llame a la mujer. Y le llamó a la mujer. Y le dijo: ¿sabes qué? Vean, la mujer no le pidió nada, ¿eh? Le dijo: ¿sabes qué? Así como ahorita tú estás sana, así en 9 meses vas a estar igual de sana y te van a hacer un hijo. Esta mujer era sumamente inteligente y le dijo: no nada más me digas que voy a tener un hijo, sino bendíceme que ese hijo va a ser un hijo que tenga Zera Shel Kayama, quiere decir que sea un hijo que tenga vida larga. Muchas veces cuando vamos con los Jamim en Israel para que nos den Berajot, hay varios tipos de Berajot que le dan al embarazado. Una es esta Berajá, Shi es Zera Shel Kayama, que sea un niño que tenga vida larga. Otra es, le da calá, que tenga la esposa un parto fácil. Otra es, Rav Haim Kanizki, que lo decía mucho, Shema Sheavo Sheavo Keshura, que lo que venga, venga completo, bien, sano. Entonces, Elisha, la mujer le pidió: si me vas a dar un hijo, dame que sea un hijo que viva. Y así fue. Después de 9 meses, le nace a una mujer, a esta mujer, cuando ella estaba sana, le nace realmente un niño, exactamente como se lo dijo Elisha. Esta mujer ya tenía un hijo. Vemos que por ella hacer un favor, Kadosh Baruj Hu le regresó. Ella sin saber, sin que se lo hayan pedido, ella se ofreció y recibió una berajá de regreso de tener un hijo. Después de que este niño crece, salió un día este hijo al campo con su padre, que su padre era el encargado de recolectar todos los granos. En ese momento el hijo va con el padre y le dijo: ¿sabes qué, papá? Estoy enfermo, me duele la cabeza. El padre estaba en el campo, le dijo a uno de los ayudantes: dijo, ¿sabes qué? Llévate al niño con su mamá. Este muchacho llegó a la casa, este hijo, con su mamá, Shunami, y lo agarró en sus brazos, y el niño se puso muy enfermo y fallece en los brazos de su madre. Aparentemente no se cumplió la barajá de Elisha. Nació el niño y se le murió. Esta mujer, sabía que tenía mucho miedo, subió al cuarto de Elisha, acostó al niño en la cama de Elisha y le mandó a llamar a su esposo que le mande por favor a ella unos muchachos con unos burros para que pueda ir rápidamente a ver a Elisha. El esposo le pregunta a ella: oye, tu costumbre de ir a ver a Elisha es solamente en Rosh Chodesh y en Shabbat. Ahorita no es ni Rosh Chodesh ni Shabbat. ¿Por qué quieres ir? Y aquí aprendemos que una persona está obligada a visitar a sus rabinos en Shabbat y en los Hagim, en las fiestas. Esta mujer no quiso revelarle a su esposo que el niño había muerto. Solamente le dijo: todo está muy bien, quiero ir. Quiero ir a preguntarle algo. Entonces ella misma puso una silla sobre el burro y le dijo al muchacho que la iba a llevar, le dijo el esposo: adelántate rápido para que vayas con mi esposa y la lleves a ver a Elisha. Entonces este enviado del esposo llega con su burro, monta a la esposa y van caminando hacia Elisha. Esta mujer llega con Elisha. Acuérdense que Elisha era el profeta que era el que fue el sucesor de Eliyahu Hanaví. Y pidió Elisha una berajá a Eliyahu Hanaví y le dijo: quiero tener el doble de profecía que tú tienes. Y el Abu Naví le dijo: ahorita no te la puedo dar porque no tengo el doble, pero cuando esté arriba, Si tú me ves que yo me voy, que Hashem me saca como un aire y me sube, va a ser propicio que recibas el doble, y así fue. Entonces, Elisha, esta mujer llegó al lugar de Elisha, él vivía, estaba en el monte del Carmel. Elisha entendió y le dijo a su ayudante Gazi: esta mujer Ashunamil llegó, ve a preguntarle cómo está, y cómo está su esposo, y cómo está su hijo. Este ayudante Gehazi de Elisha le pregunta a ella y le dice ella, le preguntó a ella y ella contestó: todo está muy bien. La mujer llegó al monte donde estaba Elisha, a ese monte donde estaba sentado, y se le posternó a los pies. Y inmediatamente Gehazi como que la quería empujar y le dijo: Elisha, déjala. Ella está haciendo algo porque está triste. Y Hashem me escondió y no me reveló a mí qué es lo que le pasó a ella o a su hijo. Le dijo esta mujer a Elisha: ¿qué acaso yo te pedí un hijo? Tú me ofreciste un hijo. Y yo, cuando me ofreciste un hijo, yo te dije: no, por favor, no me des algo que me dañe. Dame un hijo que tenga larga vida. Y ahorita el hijo está muerto. Pues ni te pedí al hijo, tú me dijiste un hijo. Yo te dije si va a vivir, sí. Tú me dijiste que va a tener larga vida y no tuvo larga vida. Ahorita mi hijo se murió. Elisha le dice inmediatamente a su ayudante Gehazi: este Gehazi, van a ver cómo empieza a hacerle problemas a Elisha y después va a ser castigado. Le dijo Elisha a Gehazi, a su ayudante: agarra este palo, que estoy yo apoyándome en él. Los Navín parece que tienen un palo. Ve con este palo rápidamente con este muchacho. Si te encuentras una persona en el camino, no le preguntes cómo están. Y si te preguntas a ti, te preguntan cómo estás, no contestes. No, ni preguntes ni contestes. Y cuando llegues con este muchacho, ponle el palo en la cara, en su cuerpo, y va a revivir. La pregunta es: ¿por qué no podía saludar a nadie en el camino? Hay dos respuestas. Según Rashi, para que no presuma que va a haber un milagro. Y cuando la gente sabe que hay un milagro, acuérdense que la verajá, ¿cuándo está? Cuando todos estamos samuj minaain, cuando estamos ocultos del ojo, cuando estamos totalmente, la verajá está, cuando shoreta verajá, cuando está samuj, cuando hay algo especial, está tapada. Ahí caen todas las verajas. Le dijo: por favor, no le comentes a nadie, es una explicación. La otra explicación, que era: ¿por qué no lo voy a comentar a nadie? Es por cuanto que para que no te impidas en el camino y llegue rápido. En conclusión, Elisha quería revivir. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo Shunamit, le dijo: yo no sé a quién tú mandes, pero yo de aquí no me muevo, y juró en el nombre de Hashem hasta que mi hijo viva. Cuando escuchó esto Elisha, él mismo fue ya a la casa otra vez de Elisha. Obviamente Hazía se había adelantado, pero él puso, llegó unos días antes este Hazí, le puso el palo en la cara y no pasaba nada, no se levantaba. Nuestros rabinos nos revelan que Gazí no escuchó la voz de Elisha. No escuchó que no hable con nadie, al contrario, él iba y presumía a todo lugar que llegaba, decía: ¿qué creen? Elisha me mandó y me dijo que reviva a un muerto con este palo. La gente se burlaba de él, le dije: ¿qué tú crees que ese palo va a revivir a la gente? Por lo tanto, el milagro no sucedió. Gazi regresa en el camino y se encuentra Elisha y le dice: es que no lo pude revivir. Elisha llegó, obviamente, Elisha se daba cuenta que este ayudante no le estaba haciendo caso. Elisha llegó a la casa, vio que el niño estaba muerto, acostado en la cama. Elisha cerró las puertas para que nadie entre. Empezó a rezarle a Kadosh Baruj Hu, después de hacer tefilar, como nosotros sabemos, primero empieza la tefilá y luego el hecho. Se acuesta encima del muchacho para poder pasarle como una luz, para pasarle vida, mano con mano, boca con boca, nariz con nariz, ojo con ojo, para poder dar energía a cada parte del cuerpo. Y en ese momento el niño empezó como que a moverse. Elisha se para, iba a la casa de lado a lado, el niño todavía no revivía por completo. Y otra vez se acuesta encima de él, la misma forma de tratar de pasarle un ruaj para que viva. Y en ese momento este muchacho estornudó. siete veces hasta que abrió los ojos. Elisha le llamó a Gehazi y le dijo: dile a la mujer shunamita y su mamá que venga. Llegó la mujer y Elisha le dijo: agarra a tu hijo, aquí está tu hijo vivo. Esta mujer se aposterna hacia Elisha y le agradece, levanta a su hijo, ya, y sale de la casa. Este es el milagro que tenía Elisha, que podía, que Hayam Metín podía a revivir muertos. Elisha regresa a dónde, a Gilgal. En ese momento, estamos explicando los milagros que había con él. En ese momento existía una hambruna total en la tierra de Israel. Como ustedes saben, había 50 profetas, 100 profetas que estaban divididos en dos cuevas, 50 y 50, que no tenían para comer. Entonces, estos Nevi'im estaban sentados enfrente de Elisha y le dice Elisha a Gehazi, su ayudante: pon en la olla, es un tipo de comida, y cocínalo. Uno de los talmidí salió al campo a cortar lo que se llama orot, es un tipo de verduras. Y él lo puso en la olla, pero al parecer los puso sin cáscara, y cuando la gente empezó a tomar esto, se empezó a envenenar. Cuando comieron los alumnos esto, empezaron a ver un sabor muy fuerte, a tal grado de veneno. Y le dijo Elisha, regresó y le dijeron a Elisha: ¿qué hacemos con esto? Estamos envenenando a la gente. Elisha hizo ahí, regresó, hizo un milagro y esa comida se convirtió en comida suficiente y comida buena para ellos, y ellos pudieron seguir comiendo y alimentándose. Después de esto, llegó el tiempo, llegó una persona llamada Baal Shalish. Y este Baal Shalish trajo con él una cantidad importante de comida y se la trajo a, también la trajo y les dijo: Elisha, Gazi, agarra esos panes y dáselos a nuestros alumnos, a los 100 profetas. Pero Gazi le dijo: ¿cómo crees? Es una cantidad muy pequeña, eso no va a alcanzar para nada. Le dijo Elisha: aún así, haz lo que te estoy pidiendo, porque ya me garantizó a mí Hashem una profecía, que van a comer poco y con poco se van a saciar. Y de Rejnes, los talmidim pudieron comer y quedaron con Elisha como nebuá, y eso fue un mes muy grande, que con poca comida se alimentaron todos en tiempo de hambruna y aún así se llenaron con poco. Hasta aquí concluimos el capítulo 5, 4 y Bezrat Hashem empezamos el capítulo número 5. Aquí vamos a regresar un poco a la historia. Estaba Naamán. ¿Naamán quién era? Era un ministro del ejército sirio en Damasco. Naamán era un soldado especial, era una persona importante, una persona que la respetaban a él. Y era de los principales soldados. Él fue el que lanzó la flecha en la guerra con Israel y mató al rey de Israel, Ahab. ¿Lo recuerdan cómo en los capítulos pasados lo explicamos? Y entonces, sobre esto le trajo una salvación muy grande a Siria. Entonces, Naamán era un ministro muy importante. Naamán era fuerte en la guerra y siempre quería salir a pelear. Pero no podía, ¿por qué? Porque estaba enfermo de lepra. Le dio lepra a Naamán. En una ocasión, cuando salieron grupos del ejército, entre 100 y 200 soldados de la ciudad de Damasco, de Siria, hacia la tierra de Israel, agarraron secuestrada a una niña pequeña en la ciudad de Nehorén. Y la trajeron que le sirva a la esposa de Naamán. Es decir, el ejército sirio sale a la guerra, agarran a una muchacha, una jovencita, y se la traen a la esposa de Naamán, que estaba enfermo de lepra, para que la ayude en la casa como una sirvienta. Cuando llegó esta niña pequeña y vio a Naamán que tenía lepra, le dijo a su esposa: oye, tu esposo está enfermo. ¿Por qué estás esperando para curarlo? ¿No sabes que si tú le dices a Naamán que le pida a Elisha, el profeta del pueblo judío que está en la ciudad de Shomrón, lo cura luego, luego? Y este profeta seguro lo va a cuidar de la lepra que tiene. Cuando Naamán escucha esto de su esposa, lo que le dijo la sirvienta, le manda a contar eso al rey de Damasco. Acuérdense que el rey de Damasco era uno y Naamán era nada más un ministro de guerra. El ministro de guerra enfermo le pide a su rey: oye, hay un profeta en Israel, ayúdame a que ese profeta me cure. Le dijo el Melech a Naamán: no te preocupes, ve con él. Yo te voy a mandar a ti una carta al rey de Israel, que te reciba una recomendación. Y pídele a él, por favor, que le pida al Naví, al profeta, que te cure. Este Naamán que tenía lepra agarró la carta, agarró unas cantidades especiales de lingotes y panes, agarró ropa, oro, para dársela al Naví si lo curaba. Le quería dar ese regalo al Naví, yo lo iba a curar a él. Naamán llegó, llevó la higuereta, ¿a dónde? Con el rey de Israel. Y así decía la carta: estimado rey, cuando te llegue esta carta a ti, sépate que yo te estoy mandando a un ministro mío de guerra que se llama Naamán, para que por favor lo cures de la tzara, de la lepra. El rey de Israel no entendió y no creía que Elisha tenía fuerzas para curar. Imagínense, él no quería. Por lo tanto, entendió en la carta que le está pidiendo el rey de Damasco a él mismo, al rey de Israel, que lo cure. En ese momento, se rompe las ropas el rey de Israel y le dice a sus ministros que están junto a él: ¿qué acaso yo soy Dios que tengo en mi mano fuerza para matar o revivir a alguien? ¿Cómo el rey de Siria de Damasco piensa que yo puedo curar a Naamán, a su soldado? Pero no hay duda que este rey hizo esto ¿para qué? Él quiere buscar algo para pelear conmigo. Está buscando una regla para pelear conmigo, pero ¿cómo le va a hacer? Cuando Elisha se entera que el rey se rompe la ropa, le manda a decir: ¿por qué te rompes la ropa? Manda a Naamán, a este ministro que tiene lepra, mándamelo conmigo y yo te voy a enseñar cómo Hashem me da una fuerza especial y cómo los profetas de Israel son en él. Vamos a hacer un kush muy grande y lo voy a curar. Es lo que le manda decir Elisha al rey de Israel, aunque el rey de Israel no quería hacer esto. En este momento, el rey de Israel manda a Naamán que vaya con Elisha. ¿Quién va? Llega junto con toda una comitiva, caballos, carrozas. Estaban en la casa, llegan todos a la casa de dónde, de Elisha. Elisha, como saben, los talmides jamín no tienen que salir, se quedó dentro de su casa. Y él vio Berruah HaKodesh, esta persona le quería pedir algo. ¿Qué hizo Elisha? Mandó un enviado y le dijo: tú vienes a que te cure de lepra, ya sea que vienes, vete a las aguas de Yardén. Sumérgete, haz tevilá 7 veces y tu cuerpo va a regresar a curarse. Porque la tzara, le dijo, la tzara, la lepra, a él le provocó que enflaque mucho. Y también le dijo, la tzara, ¿cómo se llama? Como que se te va a quitar, va a estar sano y va a estar sano con tu piel. Naamán escuchó las palabras de Elisha, pero se enojó. Dijo: ¿cómo? Yo pensé que Elisha, el Naví, iba a salir él mismo a recibirme, iba a dar un honor. Yo soy el ministro de Damasco, el de los más importantes del ejército. Y él pensó que Elisha iba a prosternar a sus pies. Entonces, y pensó, dijo él, si está hablando, sigue hablando este Naamán, pensó que iba a levantar la mano, donde tengo lepra, y iba a curar luego, luego, ¿verdad, Agnes? Pero ahorita que me manda a mí, no hay ningún milagro. Me está mandando a mí un consejo de cómo curarme para meterme en un río en el Yardén. Yo tengo mejores ríos para bañarme. Hay un río que se llama Amaná, y hay otro río que se llama Farpar, que están en Damasco, en Siria, son mucho mejor para curar a la persona. Y yo, ahí me baño siempre. ¿Qué acaso esto me sirvió a mí? Para nada, no me sirven esos baños. ¿Me estás mandando otra vez a un baño, a otro baño? Se va, se da la vuelta y se regresa, se va de la casa de Elisha, muy molesto, y no le hace caso a nadie. Uno de los esclavos o de los soldados que iban con Amán le dice: ¿Sabes qué, mi querido patrón? Si es que el Naví te hubiera pedido a ti que hagas algo, que hay mucho esfuerzo, seguro lo hubieras hecho. Ahorita te pidió algo muy pequeño. ¿Qué te cuesta irte a meterte al mar, al río, al Yardén? Y vete, vamos a ver qué pasa, escúchalo. Naamán escuchó el consejo de el otro de sus esclavos. Fue al río del Yardén, hizo tevilá, se sumergió 7 veces. Y cuando subió del nar del río, su carne y su piel regresaron, dice el Naví, a estar bonitas. Es una piel de joven, como un niño pequeño, o sea, de joven. Quiere decir que se curó por completo la lepra que tenía. Todo esto lo hizo porque quería hacer un Kiddush Hashem. Y vean qué bien respondió este rey. Naamán, en ese momento, regresa con Elisha, con todo su ejército, y le dice: Ahora yo veo que no existe ningún Naví, ningún profeta en toda la tierra, sino solamente quienes, los profetas del pueblo judío. Y por cuanto que me curé por ti, quiero yo darte un regalo. Y Elisha le jura y le dice en nombre de Hashem, y se te jura en nombre de Hashem, que no puedo recibirte nada. Una, por varios motivos, dos motivos. Uno, el dinero que me estás dando llega de Abodá Zará. Yo no puedo tener, está prohibido tener a nadie de Abodá Zará. Dos, según el Ajá, yo no te podía haber curado a ti. Un yehudí no cura un gol. No tenía que ser un milagro, Pablo. Obviamente que esté enfermo, hay que ayudarlo, seguro que sí, por si nada. Pero ir a curar no tenía que haber curado. Pero no solamente lo hice por Kiddush Hashem. Por lo tanto, yo no puedo tener provecho de esto. Naamán le rogó al profeta Elisha que agarre y Elisha no quiso. Le dijo Naamán a Elisha: Está bien, si no quieres recibir ningún regalo, yo te voy a pedir un favor a ti. Dame permiso de llevarme tierra de la tierra de Israel, que tiene Kedushá. Voy a cargar la cantidad de 2 burros con tierra, ¿para que qué? Voy a hacer un Mizbeach, un altar en mi tierra, en mi lugar en Siria. Y yo quiero acercar, porque ya no quiero acercar Corbanot para la Abodá Zará. Me voy a alejar de todo eso, sino solamente voy a acercarle. Fíjense qué quiero Shem hizo. Voy a acercarle Corbanot al Dios de Israel. Pero tengo una cosa que estoy obligado a hacer y no puedo impedirme de eso. Y sobre eso, Elisha, yo te pido a ti que le reza a tu Dios y que me perdone. Dijo Elisha: ¿Cuál es la cosa que vas a pecar que quieres que mi Dios te perdone? Dijo: Mira, yo voy a traer Corbanot para Hashem. Ya no voy a traer Corbanot para la Abodá Zará. Pero tengo un patrón que es el rey de Aram, de Damasco. Y cuando él llega a hacer Abodá Zará, al lugar que se llama Bet Rimón, él se aposterna a la Abodá Zará. Pero le agarraba la mano para posternarse. Y automáticamente, cuando él se aposterna, el que lo lleva a él, que es Naamán, tiene que también a posternarse a la fuerza porque tiene que agacharse poquito. Elisha le dijo a Naamán: Ve en paz. Naamán salió en su camino, llegó hasta, más o menos llegó, más o menos varios kilómetros. Shelmi, más o menos como 1 kilómetro, y llega a su ciudad de Damasco para hacer su corbán con la tierra que se llevó de la tierra de Israel para hacer su Mizbeach, y llegó curado de lepra. Gazi vuelve a pecar. ¿Quién es Gazi? Es el ayudante de Elisha. La primera vez pecó, ¿cómo? Cuando iban a revivir a la, al hijo de esta mujer, a la hermana de Shulamit, que le dijo: ve con el palo y no hables con nadie, ni platicó a toda la gente. Fue la primera vez que se reveló. Y aquí se va a revelar una segunda vez. Gehazi, que era el ayudante de Elisha, el que dijo: dijo, mi patrón Elisha se negó de recibir regalos. Dice: no, yo voy a ir, le voy a jurar que no, que me los dé. Voy a ir atrás de él, ¿sí o no? Y se los voy a pedir que me lo dé con Matana. Gazi empieza a ir con sus animales, sus caballos, llega rápido donde estaba Namán. Cuando Namán vio que Gazi venía atrás de él, el ministro de guerra Namán se aposterna él mismo a las carrozas que tenía Gazi. Le dice: ¿todo está bien? Y Gazi le contesta: sí, todo está bien. Solamente que Elisha me está mandando para decirte a ti que ahorita van a venir con él dos alumnos de la tierra de Efraín y te pide que le des a él una cantidad, un kikar de dinero de plata, una medida de plata, y dos vestimentas para él. Nemán le dijo: así, ¿cómo crees? Si el mismo Elisha me curó a mí, ¿cómo te están mandando a ti para que te dé dinero? No entiendo. Dijo: tú júrame que te mandó Elisha y nada más te voy a dar una cantidad de plata, te voy a dar doble. Dice: porque yo le quería dar a él eso, pero él nada más, mucho más, pero él se impidió. ¿Qué hace Gazi? Jura un juramento en vano y le dice: ¿sabes qué? Te juro. Este Namán se aposterna, o le acepta, y en vez de darle una medida de plata, le da dos. Pero al final, Gazi quería que el otro no se dé cuenta que, pues, la lana es para él. Entonces no le queda recibir más que uno, luego Namán le pidió de favor, al final le puso toda una bolsa y le entregó las dos cantidades de plata, que una cantidad importante. Y ordenó más que eso, ordenó a dos esclavos de Namán, que le levanten los pedazos de oro, de plata, y que vayan con Gazi. Gazi llegó a un lugar, a un monte especial, mandó a estos muchachos a otro lugar para que no lo vean, y qué fue lo que hizo, un lugar oscuro, dice el Naví, agarró estas cantidades de plata y oro que tenía, y las enterró ahí. Y mandó a los muchachos ya de regreso, para que Elisha no se dé cuenta. Cuando regresa Gehazi a Elisha, realmente Elisha tenía Ruach HaKodesh, bueno, todos los milagros que hizo él, le pregunta a Elisha: ¿de dónde vienes? Otra vez Gehazi le miente, le dice: no, no fue a ningún lado, aquí estaba. Le dice Elisha: no entiendo. Hay un Ruach HaKodesh, ¿no crees que te acompañó a ti ese Ruach HaKodesh y me vino a decir a mí todo lo que hiciste? ¿Acaso ahorita es el momento de agarrar dinero y agarrar y comprar ropas? ¿Cómo se llama? Según el radar, quería comprar varias cosas, comida, quería comprar animales. ¿Es el momento? Por lo tanto, le dijo Elisha: hiciste algo, le dijo Elisha a Gehazi, hiciste algo no correcto y va a estar castigado con la misma lepra que tenía Naamán, se te va a pasar a ti. No nada más a ti, sino a toda tu descendencia. Pregúntanos, Jamín, ¿qué tiene que ver la descendencia? Castígalo a él. ¿Por cuánto que sus hijos estaban con él y no le dijeron: papi, papi, lo que está haciendo no está bien? También son parte del pecado. Fueron castigados todos con lepra. Desde ese momento se esparció en todo el cuerpo de Gehazi, el ayudante de Elisha, lepra en su cuerpo, estaba enfrente de Elisha cuando tenía todo el tiempo manchas, ¿sí o no? Como nieve, o sea, totalmente manchado, un tipo de lepra. Hay misma gente que tiene muy, muy feo la piel tipo blanca, así la tenía mancha. Aquí acabamos el Perek número 5. Y empezamos con el capítulo número 6. Pero antes de empezar con el capítulo 6, quiero darles un mozar, qué es lo que nos vamos a llevar. de toda esta historia que vimos hoy. Como ustedes se dan cuenta, vemos aquí algo muy importante. Lo quiero explicar primero según la perashá de esta semana y luego entender qué es lo que nos queda de todo esto que vimos hoy. Si yo les pregunto a ustedes qué tiene que ver la perashá de Yitro con la perashá que acabamos de leer esta semana, que es la perashá de Mishpatim. La perashá de Yitro habla cuando todos estábamos en el monte de Sinai, que Hashem se nos apareció, estábamos a un nivel espiritual muy alto y nos entregó la Torah. Después de Perashá, vienen las reglas que tiene que comportarse una persona con su compañero. Si dañas al compañero, cómo le tienes que pagar, cómo le tiene que pagar. Como que son no matar, no hacer esto, son cosas mundanas. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Qué conexión hay entre la perashá de Yitro con la perashá de Mishpatim? Vean qué bonito mensaje. La perashá de Yitro dice: Ayu ish echad belev echad. Un hombre era un pueblo con un solo corazón. En ese momento el pueblo judío estaba unido con un solo corazón. Explican los jamín, cuando hay unión, si yo puedo cargar 100 kilos y mi compañero 100 kilos, si nos juntamos, aparentemente tendríamos que poder cargar 200 kilos. Pero realmente la física es mucho más. Podemos cargar a lo mejor 300 o 400 kilos, porque somos dos. Existe una cantidad más. Y eso lo vemos en las Berajot que nos dio Hashem. Cuando ustedes cumplan la Torah, cinco de ustedes van a poder perseguir a 100 enemigos. ¿Qué proporción hay de 5 a 100? 20 a 1. Y luego sigue diciendo, 100 de ustedes van a poder perseguir a 10.000. Ahí la proporción es 100 a 1. Pregúntanos, Jamín, ¿por qué? Tendría que decir, así como 5 persiguen a 100, que es 20 a 1, 100 persiguen a 2.000. ¿Por qué dice aquí que persiguen a 10.000? Explican, cuando existe una fuerza entre más personas unidos, es un nivel más alto. Ese nivel espiritual de un solo hombre con unión con su compañero, pudimos tener el sejut ahí de recibir la Torah. Esa Torah que nosotros recibimos ahí, la podemos ver como cuando una persona en su corazón tiene el corazón limpio y único, tiene un nivel espiritual totalmente diferente a lo que tiene el otro. Por ejemplo, cuando uno tiene, en tiempos de la Gemara, cuando tiene un esclavo y le querías pedir un vaso de agua, está prohibido hacer trabajar al esclavo de más. Y le querías pedir un vaso de agua porque está descansando y tú lo querías. Pero en realidad tú no lo quieres, nada más quieres que no esté descansando. Nadie se va a enterar, ni él ni nadie más, que tú no necesitabas el vaso de agua. Simplemente era para qué, para que él no esté sentado. Dice el pasuca ahí, tienes que tener temor de Dios y no hacer sufrir ¿a quién? A tu esclavo. Quiere decir, tu corazón tiene que estar totalmente limpio, sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De influencia negativa. Los Meraglim, ahorita a ver cómo vamos a juntar todo. Los espías caminaron durante 40 días en la tierra de Israel y por cada día que caminaron fuimos castigados un año en el desierto extra, 40 años. Pregunta Rav Haim Shmulevich, no entiendo, por cada día un año es mucho. Si todo lo que ellos hablaron mal, únicamente, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hablaron mal? 2 minutos hablaron mal de la tierra de Israel. ¿Por qué los castigaste por cada día un año? ¿Dónde está la similitud? ¿Dónde está el pecado? Dice Rav Haim, cada día que ellos caminaban, veían cosas negativas y malas y las metían a su corazón. Y el Ashon era que hablaron, fue solamente un reflejo de todo lo que ellos tenían en el corazón. Quiere decir, no había, su corazón no estaba limpio, no había Ish Echad, Belev Echad, uno con el otro. Por ejemplo, la mitzvah de Kibud Aba en respetar al padre, ¿dónde está? ¿Cómo respetamos a los papás? No hablamos, cuando él dice algo no lo contradecimos, llega, le ponemos una silla, nos paramos, dice Rav Haim, ahí no acaba el Kibud Aba. El Kibud Aba es cuando tú en tu corazón ves algo especial en tu padre que nadie entiende. Le ves una cualidad especial que lo aprecies en tu corazón, aunque todos lo vean mal. Es la verdadera midá de Lev Echad de una persona Shalom. Sobre esto nos dice el pasuk en Yeshayahu, algo precioso, y con esto termino, que es el mensaje que les quiero dar. El pasuk En Yeshayahu dice así. Un minuto. Dice así el pasuk en Yeshayahu. Vean qué bonito. Dice el pasuk en Yeshayahu, Dirshu Mishpat. Busquen la justicia. Dice el pasuk, perdón. Limduetev. Limduetev, ¿qué entienden ustedes como yo? Aprendan bien. Estudien bien. Dirshu Mishpat, busquen la justicia. Ashur Hamos, enderecen a los que están chuecos. Y habrá después de Yetunim y Almanot. Pero me quiero estar en las primeras dos palabras. Limduetev, estudien bien. Dice el Rebe de Kosk, no encontramos en ningún lugar de la Torá que una persona tiene que ser experto en todas las esquinas de toda la Torá, sino al contrario, Rashi se cuidó aquí y no dice estudien bien, sino dice estudia a beneficiar a tu compañero, a ser una persona shalem y completa, porque vamos en un barquito, nuestro barquito donde vamos en el mar es hacer Torá y mitzvot. Pero el objetivo es que ese barquito llegue a un lugar donde que seamos unas personas completas con Shelemut. Y esto lo vimos hoy con esta hermana de Shunamit, que fue lo que hizo con Elisha. Una persona Shalem que hace Gesed con el otro, el Gesed se lo regresa. El Tajlit de estudiar Torah y todo lo que hacemos hoy en día es, tenemos que estudiar para poder llegar a, pero el objetivo es poder tener como seres humanos midot buenas. Y el Mesilat Yesharim, con esto acabo, escribe al final del Pérez 17 y 16, no recuerdo, dice, ¿cuál fue el motivo que Hashem escogió a Abraham, Isaac y Jacob? Yo hubiera pensado que lo escogió porque Abraham pasó 10 pruebas, Isaac se dejó sacrificar, dice el Mesilat Yesharim, no. Los escogió por la calidad de Lev que tenían, su corazón, un Lev Shalem, y eran personas de Midot completas. Porque al limud, el estudio de lo Aikar, no es lo principal. El principal es el leer cómo se puede conectar con el compañero. Y eso es lo que aprendemos de hoy. Esta mujer, cómo ayudó a Elisha. Y Elisha, no más que le trajo un hijo, lo bendijo que ese hijo viva con esta mujer que nunca pudo tener hijos. Vemos que el objetivo de todo el ser humano es ser una persona shalem.
Amén, amén, Jam Clemente. Qué puntos tan interesantes, qué conceptos, dos muy importantes. No hay nada más hermoso en la vida que Ben Adam la Javeró. A Hashem le encanta eso, que uno vea por el otro, y cuando uno ve por el otro, reza por el otro, hace por el otro, Hashem hace por uno. Y más, eso te lleva a ser Shalem, a ser íntegro en Am Israel. Preciosa clase, muchas gracias por este curso. Nos vemos el próximo domingo. Jam Yossi, adelante, Tzadik.
Hazak Ubaruj, mi querido Jam Clemente, como dijo Elías, no hay más grande que esto, Ben Adam Lajaveró, y más hoy en día que se necesita más la tefilot, que necesitamos Yeshuot para escuchar esta Besurot Tovot, tener el Tzakodesh, así que estoy seguro que este Shiur va a dar para esto y Bayat Hashem se va a escuchar Besurot Tovot. De parte de la señora Raquel Berezovsky, qué Shiur extraordinario, muchísimas gracias, Rab. Zach Behamat siguen diciendo, Bezat Hashem, los vemos la semana que viene a la misma hora, Bezat Hashem. Gracias por todo, Jajam Clemente.
Buenas noches, gracias a todos.